En la muy buena compañía de José María Martín nos acercamos a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de la información, y hoy vamos a hablar de tendencias. Tenemos al otro lado del teléfono a José María. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Y bueno, las tendencias siempre son planteamientos, muchas veces vaticinios, a veces se materializan, otras veces no, pero sí podemos marcar un poco la senda por la que van a canalizarse a lo largo del 2017 algunos de los aspectos, de las perspectivas tecnológicas que tenemos en mente, ¿no?
Sí, así es. Además parece que todavía los albores del año, a pesar de que ya hayamos entrado en febrero, pues es buen momento para hacer un poco esas predicciones, para ver qué va a ocurrir y luego contrastar cómo estamos realmente, cuál ha sido el devenir de los acontecimientos tecnológicos. Y bueno, y parece que nos encontramos un poco pues ahora con el momento de evaluar esto.
Tenemos en mente, en primer lugar, los smartphones, los teléfonos inteligentes, que hay más que habitantes en nuestro país y que tienden a utilizar estas pantallas flexibles, a eliminar cables, ¿no?
Sí, en cuanto a teléfonos móviles, bueno, pues hay bastantes cuestiones a tener en consideración. En primer lugar, el gran auge de estos dispositivos, como tú decías, pues de alguna manera asusta casi a las compañías, porque bueno, ya todo el mundo que puede tener el teléfono móvil, el smartphone, lo tiene. Entonces, bueno, pues las compañías tienen que reinventarse para volver a generar un poco una demanda. Y este proceso para volver a captar clientes pasa por varias etapas. Una sería la aparición, se oye hablar, de pantallas flexibles, que de algún modo pues sean más cómodas de manejo para el usuario y se amolden más a las necesidades, sobre todo a la hora de llevar el móvil encima. Lo cierto es que le tenemos siempre en el bolsillo, en el maletín, y un dispositivo que fuera menos rígido sería de interés. Luego, como tú decías también, la desaparición de cables. Esto parece que es algo interesante. Todas las compañías están apostando, y de forma muy muy especial Apple, porque desaparecen todos los cables. Pero cuando decimos todos, nos referimos a todos, incluso los de cargador. Uh-huh. Se va a tender a que la carga de la batería de estos dispositivos sea inalámbrica. Esto se hace, bueno, pues mediante campos electromagnéticos y depositándolo en un punto concreto en nuestro móvil. Tanto es así que incluso se quiere tender a que desaparezcan hasta los conectores de audio, los mini jack famosos que tenemos para conectar auriculares, pues también se quieren eliminar, de tal modo que la comunicación sea todo vía Bluetooth. De tal manera que todo hace prever que el próximo móvil no va a tener ningún tipo de conector, ni siquiera para cargar en batería, sino que va a ser flexible y, bueno, en ese sentido, pues más compacto.
Esto de la carga inalámbrica, que ya lo podemos ver en otro tipo de dispositivos, ¿no?
Sí, yo juraría que también lo he llegado a ver en algún anuncio, lo que pasa es que ahora mismo no lo pondría en pie, de móviles. Pero sí, no es algo que sea nuevo. Lo que hace falta es ver si luego realmente esto lo acepta bien el mercado. Hay muchas tecnologías que han salido y han salido hace años y con una previsión de que iban a funcionar, y lo cierto es que al final no acaban de hacerlo. Fíjate que estamos hablando del pago por móvil, llevamos años hablando del pago por móvil, y lo cierto es que todavía no te encuentras a gente en el supermercado pagando con su móvil. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poco cómo evoluciona todo.
Otra tecnología que parecía que iba a generalizarse, que iba a estar en este caso en la muñeca de todos, era esos relojes inteligentes que parece que no han aterrizado muy bien.
Claro, yo creo que es exactamente el mismo caso. Los relojes inteligentes, pues bueno, son una realidad desde hace muchos años. De hecho, en la actualidad tienen un precio casi irrisorio. Es decir, ya el precio no es la excusa para no tener un reloj de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, lo cierto, yo creo que todos tenemos un poco la comodidad y el concepto del reloj ha desaparecido ya como un elemento funcional. Todos llevamos el reloj en el móvil. Otra cosa es un poco el matiz estético, sin apuras. Pero funcionalmente el reloj no lo usamos. Y en definitiva, el reloj a día de hoy, el reloj inteligente, no es ni más ni menos que una extensión de nuestro teléfono móvil. Es decir, no podemos prescindir del teléfono en favor del reloj, sino que van conectados vía Bluetooth, y lo que hace es aprovechar un poco toda la potencialidad que tiene este teléfono. Y como bien decías, todo parece indicar que era, bueno, pues algo muy interesante, algo que iba a inundar el mercado, pero lo cierto es que a día de hoy sigue siendo una minoría aquellos que usan este tipo de reloj.
Cada paso que se da, cada mes que avanza, es un pasito más para llegar a una fecha que en la que se tiene marcada el 2020 como en la que se podrían dar esas primeras redes 5G comerciales. Hablamos de la conectividad de todos los aparatos, de Internet de las cosas, algo que ya se está implantando y que el 2017 será un año en el que se siga avanzando en este terreno.
Sí, eso parece ser, o al menos se pretende que sea el futuro. La red de comunicaciones 5G lo que va a permitir es, sobre todo, conectar más cosas. Y eso da pie al famoso ya popular término de Internet de las cosas. Es decir, vamos a tener en nuestro hogar pues todo interconectado. Todo, estamos hablando de frigoríficos, televisores, cualquier tipo de electrodoméstico va a tener al menos la capacidad de poder conectarse a Internet. Esto lo que va a hacer es facilitarnos un poco pues todo el manejo, dado que al final desde el smartphone pues vamos a poder controlar pues la temperatura de casa, si queremos subir los toldos y un largo etcétera. Claro, no todo en este caso son ventajas, también va a tener inconvenientes, pero sí, habrá que esperar en 2020 porque es una de las apuestas fuertes de los fabricantes, es Internet de las cosas implementada en todos los dispositivos.
Ya se están dando los primeros pasos, a lo mejor testimoniales, pero yo ya he visto, José María, por ejemplo, impresoras que están conectadas a Internet y que avisan cuando se les acaba el cartucho para que se envíe un nuevo suministro, cafeteras también, incluso vi el otro día que un robot de cocina, Thermomix, se conectaba a Internet para bajarse recetas. Esto ya está vigente, ¿no?
Sí, y yo creo que quizás un ejemplo, si me apuro, más claro todavía, el tema de los televisores, los Smart TV. Actualmente, bueno, pues puedes conectar, normalmente se conecta a Internet, y lo cierto es que una vez que estamos conectados a Internet, la potencialidad de los dispositivos se dispara. Es decir, ya no sería decir qué podemos hacer con esto conectado a Internet, sino todo lo contrario, es decir, qué es lo que no podemos hacer. Que un robot de cocina se baje la receta, pues perfectamente. Que el frigorífico haga la compra por nosotros, pues también. Cámaras, por ejemplo, es algo que he observado que ha bajado muchísimo el precio. Tener cámaras en casa conectadas a Internet, donde podemos vigilar ya no solamente a niños o a mayores, sino incluso a mascotas, sistemas de seguridad. Todo esto, gracias al Internet de las cosas, pues se está potenciando mucho más, está abaratándose de precio. Y desde luego las posibilidades son increíbles, sería difícil encontrar un límite, porque el límite está quizás en la imaginación.
Y retos también para la seguridad, porque todos son susceptibles de ser hackeados y de que se produzca pues un uso no adecuado de esta tecnología, ¿no?
Claro, aquí vamos aprendiendo muchas veces pues a base de golpes y a base de errores. Quizás el mayor problema que tiene ahora mismo Internet de las cosas es precisamente ese, que son dispositivos que no han sido diseñados pensando en que pueda haber un ataque. Entonces, encontrarse un antivirus en un frigorífico, pues es algo que choca, que llama la atención. Sin embargo, si un dispositivo puede conectarse a Internet, es susceptible, es capaz de poder realizar un ataque. Y de hecho, si pasó no hace mucho. Hay un tipo de ataque cibernético que recibe el nombre de denegación de servicios. Y cómo funciona básicamente es que somos capaces de tirar un servidor, de tirar los servicios, mediante una cantidad muy importante de conexiones. Entonces, los virus lo que hacen es entrar en todos estos dispositivos, frigoríficos, cafeteras, todo lo que estamos hablando, y en un momento determinado, una hora concreta, conectarse todos contra un servidor. Claro, al final el servidor acaba cayendo, no tiene capacidad para dar respuesta. Y curiosamente, quien ha tirado ese servidor pues ha sido una lavadora o un frigorífico. Habrá que ver cómo se soluciona eso.
Me encontró una noticia curiosa hace un par de días, José María, que hacía referencia a cómo unos hackers habían bueno, ha entrado en el servidor de un hotel, un prestigioso hotel que estaba en plena temporada alta en los Alpes, y que todo el sistema de las tarjetas magnéticas que estaba a través de este servidor, pues lo habían bloqueado, lo que suponía que no podían entrar en las habitaciones, no podían crear esas tarjetas. Pedían un rescate para poder poner de nuevo en marcha el servicio, pagaron, y la decisión del hotel después fue habilitar de nuevo tarjetas físicas, o sea, es decir, la llave de toda la vida frente a esta situación, ¿no?
Claro, el problema tecnológico es que tenemos una dependencia muy muy importante de la tecnología, y claro, cualquier fallo, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, tenemos que valorar cómo actuar en cada momento y habilitar, bueno, pues sistemas alternativos en caso de que nos fallen los principales.
Pues estas serán algunas de las tendencias y de lo que iremos hablando a lo largo de este año, del 2017. Le agradecemos a José María Martín que nos haya acompañado una semana más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Luis.